potencia sus inversiones con los nuevos Turbo 24. El primer turbo cotizado 24 horas de lunes a viernes creado por IG. Elija su apalancamiento, gestione su riesgo y opere sin comisiones. Todo en las premiadas apps y plataforma de IG. Opere Turbo 24 con IG, un proveedor líder del trading online. Busque IG Turbo 24 para saber más. Los Turbo Warrants son instrumentos financieros complejos y su capital está en riesgo. Puede sufrir pérdidas rápidamente.
En Es Radio, Economía para Todos, con Carmen Tomás.
Bueno, muy buenas tardes. Como dice Luis Herrero, siempre me estoy riendo, pero es que, ¿qué vas a hacer? Si es que, vamos a ver, si es que la cosa es o te ríes o te pones a llorar, y yo, sinceramente, prefiero reírme y explicarles las cosas para que ustedes hagan en casa lo que quieran. La realidad es que solo esta semana ya ha recibido Sánchez tres informes que alertan sobre la situación de la economía española. Hace, no esta semana, que también lo comentamos, hace unos días más atrás, fue el Fondo Monetario Internacional, pero es que esta semana se le ha juntado Bruselas, la OCDE y, para remate, uno de los servicios de estudios mejores de España, que es el del BBVA. Los tres alertan sobre lo mismo, la desconfianza, producto de la inestabilidad, pero no solo, la desconfianza en la economía española y en ese hipotético gobierno que ya están formando, y todavía el rey ni siquiera le ha dicho que haga la investidura, pero en fin, esto ya aquí las formas se han perdido totalmente. Tiene España problemas de deuda, problemas de gasto público, problemas de déficit, problemas con las pensiones, y a estos les da igual. O sea, es que sale Sánchez y dice que él va a rigurosamente a cumplir, pero si le acaba de mandar un papel a Bruselas diciendo que se va a saltar todas las reglas de gasto, de ingresos y de todo tipo, que le da igual la deuda y le da igual el déficit. Bueno, el caso es que vamos a comentar esos informes porque ya son muy preocupantes. Y esos son informes un poco a corto plazo, pero es que en el presente ya tenemos todas las alertas encendidas ya en todos los sectores. ¿Faltaba alguno? Pues el inmobiliario también. Y para eso tenemos aquí hoy a Pepe Ruiz Bartolomé, que es el diputado de Vox, que tiene como función la vivienda. Y bueno, vamos a darle un repaso porque es que no funciona nada. En el sector ese que estaba bien, ya no funciona nada. Ya ni se compran ni se venden casas como se compraban. Las empresas están horrorizadas con lo que puede venir, porque puede venir pues un gobierno que no haga los deberes que tiene que hacer en ese sector para que incluso mejore la posibilidad de los jóvenes y de los ciudadanos de encontrar una vivienda a precios asequibles. Van a hacer todo lo contrario, para que sea más difícil. Ellos dicen que no, que es más fácil, pero no, ya les decimos nosotros que va a ser más difícil y más caro. Y bueno, con todo esto armaremos el programa de hoy y, por supuesto, nos dedicaremos también a poner de manifiesto alguna de las alertas si realmente ese hipotético gobierno que están formando los comunistas y los socialistas llega a buen término, porque no solamente afectará a todo esto que les estamos diciendo, a todos los sectores, al sector manufacturero, al sector del comercio, a todos los sectores. Es que luego vienen los impuestos y vienen otro montón de cosas fuera que ya está llevando a las empresas, a los despachos de abogados y a los particulares a los despachos de fiscales para taparse así, va a hacer, Dios mío, socorro, ¿eh? Vamos con todo.
Economía para todos con Carmen Tomás.
Bueno, y hoy están el profesor Raga. Yo le llamo profesor, pero es catedrático, pero es que es más mono decirle profesor, ¿verdad?
Vamos, la reoja.
Porque es como nuestro... ¿Has visto el becario este? ¿Has visto la película El Becario?
Sí, sí, lo he visto, sí.
Pues aquí tenemos al becario.
Sí,
el
señor.
Becario,
sí,
que
señor.
Sigue...
Haciendo méritos.
Sigue utilizando su talento para enseñarnos todas las
buenas
semanas que viene. Buenas tardes. Y Manuel Llamas.
¿Qué tal, Carmen?
Le echamos mucho de menos, aunque sigue viniendo aquí religiosamente.
Hombre, claro,
y hoy
sí.
Tenemos el gusto de compartir una charla con Pepe Ruiz Bartolomé, que es, como les digo, diputada de Vox, pero lo que nos interesa sobre todo es que es el especialista en materia de vivienda, también en la Asamblea de Madrid, pero bueno, que tiene una trayectoria ya de conocimiento de este sector y nos preocupa mucho, porque están empezando ya a salir informaciones y alertas. Bueno, por ejemplo, sin ir más lejos, en el mundo de esta semana España sufre el mayor desplome del ladrillo en Europa por el frenazo de la economía y la vivienda. Esto es un titular de esta semana de un periódico nacional.
Buenas tardes a todos. ¿Qué tal, Carmen? Por cierto, que nunca había coincidido aquí en el programa con el profesor Raga y estoy encantado porque le escucho muchísimo en la radio cuando estoy por ahí.
Muchas gracias.
Y la verdad que es un placer. Y por supuesto a Manuel Llamas, que somos viejos amigos.
Coincido muchas veces.
Muchas cosas. O sea que es una compañía estupenda. Pues sí, la verdad es que la situación no es nada prometedora, ¿no? Fijaos que siempre que hay procesos electorales, el mercado inmobiliario tiende a pararse. No porque las empresas paralicen sus procesos de compra de suelo o de inversiones. Que cuando, ¿os acordáis cuando hubo un momento que Podemos podía sacar 90 escaños? Ahí sí que hubo un verdadero pánico, ¿no? Pero en estas ocasiones no ha sido así. Sin embargo, el que se para es el mercado de, o sea, los compradores, ¿no? La gente normal deja de tomar decisiones de compra y se queda un poco esperando a ver qué pasa. Sucedió hace 6 meses en las elecciones anteriores y ha sucedido también en esta. El problema es que en las otras ocasiones, después de las elecciones, el movimiento se recuperaba más o menos despacio, pero se iba recuperando, pero ahora la gente sigue en stand-by, porque la probabilidad de que haya un gobierno, como acabas de decir, socialista y comunista, pues es muy elevada y genera incertidumbre. Y además está pasando otra cosa, porque hay una correlación clarísima entre creación de empleo y compra de vivienda, y el empleo está dejando de crecer, ¿no? Estamos en un momento ya que empiezan las cosas, en fin, a ser de otra manera. Si os fijáis, la tasa de ahorro, seguro que Manu lo sabe mejor, ha crecido mucho en los últimos tiempos, y eso es porque la gente ya está intuyendo que vienen tiempos peores y entonces se frena. Hemos sido incapaces en todos estos 4 o 5 años que llevamos de cierta bonanza de crear un formato, digamos, parecido al de otros momentos de la historia de España, en el que la gente pueda acceder a la vivienda en compra sin que tenga que tener la solvencia de un emir de Kuwait, y eso pues también está haciendo bastante daño.
Mira, acaba de celebrarse el 13 Salón del Inmobiliario. No sé si te has podido estar o has hablado con gente que ha estado ahí. ¿Qué se ha cocido ahí? ¿Qué están diciendo?
Bueno, yo no he estado porque tengo una agenda que no te puedes ni imaginar, porque aparte de la portavocía de vivienda, como bien has dicho, también estoy llevando otras 4 o 5 comisiones más por ahí, ¿no? Entonces voy bastante, bueno, apretado de tiempo, pero sí que hablo con la gente y sigo teniendo el contacto, por supuesto, con todo el sector día a día, ¿no? Entonces, yo lo que digo, hay un poco de contradicción, porque sí que es verdad que hay un montón de proyectos en marcha. Las empresas, además, que se han creado en estos últimos años, se han creado con muy buenos fundamentos y, además, apostando por cambios importantes en la tecnología, que esto es algo que parece que no muy típico del mundo de la construcción, pero sí que se está haciendo. Hay proyectos de I+D potentes, de fabricación de viviendas en naves y luego las llevas, las transportas a la ubicación. Bueno, todo esto se ha disparado, ¿no? Entonces, hay muchísimos proyectos, mucha inversión y mucho capital extranjero que ha destinado 100, 500, 800 millones, oye, y ha montado un equipo aquí para comprar en España y para invertir. Pero al mismo tiempo que eso es así y que ese movimiento tiene una cierta inercia y no se ha parado todavía, ni mucho menos, pero lo que digo es la otra parte, la parte de la demanda está pues cada día más enfriada, ¿no?
Pero vale, preocupa. Que haya, y estamos viendo proyectos que se han, bueno, que se han acelerado un poco, que se han puesto en marcha y tal. Sin embargo, hay una queja común de que, por ejemplo, los visados están tardando 2 años en cuando que es el tiempo normal. Quiere decir que eso al final es que todo es una rueda. O sea, si tú no le das el visado, no se construyen casas. Si no se construyen casas, hay menos oferta. Y si hay demanda, suben los precios. O sea, es que es tan elemental, ¿no?
Por supuesto. Vamos a ver, el asunto este es capital, ¿no? Y es verdad que a pesar de que en los antiguos llamados gobiernos del cambio, ¿no? Mal llamados, el cambio a peor, ¿no?
Del regreso.
Regreso al futuro. Cambió a mucho peor.
Pues después de eso, yo todavía no he notado grandes cambios a mejor desde aquello. Entiendo que hay que darles a lo mejor un plazo, pero, por ejemplo, el caso más cercano, que es el del Ayuntamiento de Madrid, que lo tenemos aquí muy cerca a todos, los procesos de obtención de licencias siguen siendo igual de lentos que hace 6 o 8 meses y los procesos de obtención de la licencia de primera ocupación, lo mismo. Es decir, está costando muchísimo. De hecho, por diferentes lados me ha llegado que procesos de licencia o de obtención de planes especiales o de estudios de detalle que estaban muy avanzados al momento de las elecciones, el nuevo gobierno de Madrid los ha paralizado porque está como revisándolos por la sospecha de que pudiera haber a lo mejor alguna cosa relacionada con,
bueno, eso está bien,
con los anteriores.
Eso está bien, porque no está, no hay mal que fiarse viendo la
por
cosa
supuesto,
que estamos viendo.
Eso está muy bien, pero al que le toca no tiene nada que ver con la otra corporación, pues claro, pues se pone un poco nervioso, ¿no? Porque dice, o sea, a ver si esta inversión se me va a ir al traste, ¿no?
Ya. A ver, Manu.
A ver, yo creo que hay dos elementos, aparte de lo que ha comentado José Luis, que básicamente estoy de acuerdo. Hay otro elemento adicional, comentaba con gran tino, el hecho de que se ha complicado el acceso a la vivienda de determinadas familias y jóvenes, etcétera. ¿Por qué? Porque necesitas tener una capacidad de ahorro bastante importante para dar la entrada en la compra del piso. Es decir, ahora el banco te financia el 80% del valor de tasación de la vivienda, o incluso menos. Y a ello se le suma que se han elevado de forma muy sustancial los criterios de solvencia que exigen las entidades para que te concedan un préstamo. Tienes que tener un trabajo indefinido, tienes que tener un determinado nivel de ingresos, tienes que tener avales, es decir, tienes que tener ya un determinado patrimonio para que te concedan una hipoteca. ¿Por qué? Yo creo que un elemento esencial ha sido la modificación de la ley hipotecaria que se llevaba negociando en los últimos años por parte de distintas formaciones políticas y que finalmente ha sido aprobado recientemente y acaba de entrar en vigor. Ahí se notó un parón, y se notó un parón en el sector inmobiliario, en primer lugar porque la puesta en marcha de esta nueva ley hipotecaria paralizó todas las operaciones que estaban sobre la mesa. Generó una gran inseguridad jurídica y generó un parón en las notarías y en la concesión de hipotecas por parte de las entidades financieras para adaptarse a las nuevas reglas del juego. Pero es que además, esta nueva ley hipotecaria introduce menor seguridad jurídica para los bancos. De tal forma que, por ejemplo, si una persona que consigue una hipoteca y compra un piso deja de pagar antes, dejaba de pagar una, dos, tres cuotas, automáticamente se iniciaba el proceso de ejecución para que la entidad recuperara la vivienda y pudiera dar por saldada el préstamo. Ahora tiene que pasar 12 meses para que se inicie el proceso de ejecución, lo cual supone una mayor dificultad para que el banco recupere lo que ha prestado. En definitiva, esa falta de seguridad jurídica se ha traducido en una cosa muy sencilla, que antes las entidades, básicamente con la garantía del piso, podían casi dar por finiquitado el préstamo en caso de impago. Y ahora, sin embargo, se tienen que garantizar un mayor nivel de solvencia o conceder un menor volumen de préstamo a esa persona para que compre una vivienda con el fin de conseguir las mismas garantías. ¿Cuál ha sido el efecto? El efecto es que han quedado excluidos las rentas más bajas, los jóvenes y aquellas personas que no tienen capacidad de ahorro. Con lo cual, yo siempre he dicho lo mismo, la ley hipotecaria ha funcionado a las mil maravillas. Era una ley que tenía más de un siglo de antigüedad. A mí me gustan las leyes viejas, porque una ley vieja, y el maestro Raga bien lo sabe, como por ejemplo la Constitución norteamericana. La Constitución norteamericana ha sufrido levísimos retoques a lo largo de sus tres siglos de historia. ¿Eso es malo? Al revés, eso es buenísimo, eso significa que es una buena Constitución. Pues lo mismo pasa con las leyes viejas. La ley hipotecaria en España, que llevaba un siglo de vigencia,
con algún matiz que también se fueron introduciendo, o sea, no es que fueran ya los 10 mandamientos.
Con algún matiz, introduciendo mejoras y demás. Pero esa ley ha funcionado en el sentido de que garantizaba el acceso a la compra de vivienda a todo tipo de familias.
Y la prueba es que más del 80% de las familias españolas son propietarias.
Y eso explica en parte también ese parón. Y luego, en segundo lugar...
Bueno, ¿y cuál es la pregunta?
En segundo lugar, el tema de Podemos, que efectivamente supone un punto de inflexión. Mi pregunta, José Luis, a raíz precisamente de esto, ¿tú crees que si finalmente se conforma un gobierno PSOE-Podemos y en caso de que se lleve a cabo este límite de alquileres que están comentando algunos, que es uno de los grandes objetivos de Podemos, ¿cómo podría afectar esa limitación de los alquileres, al precio del alquiler, al sector inmobiliario?
Bueno, en fin, la pesadilla, ¿no? Vamos a ver, fijaos que...
Sobre todo porque se va a hacer una cosa que ya está constatado en otros lugares que no ha funcionado.
O sea, pero fíjate, sin ni siquiera suceder esto, esta misma semana, creo que fue el jueves, venía en Expansión, no sé si lo visteis, una de las empresas así más de moda de estos años, en el que ha hecho cooperativa de vivienda bastante, tenía un proyecto, que yo recuerdo que había hablado con ellos hace 3 o 4 años, que estaban con ellos, de crear una socimi de viviendas en alquiler. Bueno, pues anunciaban media página en Expansión que abandonaban el proyecto. No por el posible acuerdo PSOE-Podemos y con Pablo Iglesias comandando todos los temas de vivienda. No, sencillamente porque al haber constatado que Pedro Sánchez había vuelto a ganar y que al final iban a gobernar, la modificación, el Real Decreto Ley que cambiaba la ley de arrendamientos, ya con eso consideraban que era suficiente como para deshacer la operación y cambiar el objeto y dedicarse a otra cosa. Bueno, a otra cosa, van a seguir trabajando, pero ya no van a entrar ni en formato de socimi y a lo mejor en lugar de hacer promoción en alquiler lo hacen en venta, en fin, no sabemos lo que van a hacer. Pero eso ya produce bastante preocupación en los inversores y en los bueno, la gente que está haciendo. Yo estoy todos los días, como sabéis, en la Asamblea y en la Comisión de Vivienda, pues escucho a la gente de Podemos, a la gente de Más Madrid, y claro, hay un verdadero odio a lo que son los fondos de inversión, a lo que son el formato de socimi, es decir, no quieren verlo, ni además les culpan de todos los grandes males que pueda tener España, ¿no? Entonces, no tengo ninguna duda de que si ese gobierno se produce, y sobre todo si a Podemos le dan alguna atribución en el mercado de vivienda, las socimis van a cambiar completamente de régimen fiscal, lo tengo clarísimo, o sea, no me queda ninguna duda, y van a intentar topar los precios como bien has indicado. ¿Cuál va a ser la respuesta? Pues mucho peor. Es decir, al final lo que se va a generar es menos inversión en el sector inmobiliario, con lo cual va a haber menos capacidad de generación de oferta, y como la gente no puede comprar y todo el mundo está yendo en masa al alquiler, pues se va a seguir estrangulando el mercado con una demanda enorme en alquiler y una oferta menguante. Porque además los particulares, si encima las leyes de arrendamiento están beneficiando al más desfavorecido, pues la gente no quiere tener un inquilino que luego no te pague y encima no puedas hacer nada en contra de él, ¿no? Esto, lógicamente, es un incentivo...
Plazos de 3 a 5 años.
Bueno, por supuesto, ¿no? O sea, te están, digamos, limitando tu contenido del derecho de propiedad y te lo están limitando por ley. Pero es que es todo un error de concepto, porque el gran problema de España es que no tiene cartera de alquiler. No tenemos, de alquiler social, quiero decir. En Europa de media es como un 10, un 12% del parque de vivienda está en alquiler social. España tiene el 1 y pico 2. O sea, estamos empezando, ¿no? Y claro, el problema es que cuando hay problemas, una crisis, mucha gente que se queda sin casa, pues con problemas realmente graves, de riesgo de exclusión social, en lugar de tener una cartera para absorber esta gente con problemas, o incluso que los gobiernos llegaran a acuerdos con grandes tenedores de vivienda, como han sido los bancos estos años y otro tipo de propietarios, lo que hacen es que sea el mercado libre el que absorba estos problemas. Y entonces te traspasan al pequeño inversor, porque al final es que, por mucho que se empeñen, las socimis no tienen más que el 1 o 2% del total del parque. O sea, la gran mayoría somos los españoles, los particulares, que tenemos un piso, dos pisos, por herencia, por inversión. Pues nos están llevando a nosotros a hacer una labor de prestación social que no nos corresponde. Nosotros no somos los servicios sociales del país. O a lo mejor podríamos serlo, pero a cambio de algo. Usted deme un incentivo, elimíneme el IBI, garantíceme el pago de renta aunque el señor no me pague. O sea, deme algo y yo a lo mejor entonces sí me presto a utilizar mi bien en favor de los más necesitados.
El modelo portugués.
Bueno, pues
por ejemplo,
hay muchos modelos,
pero
claro.
es un avance.
Sí, por todo eso son rebajas de impuestos.
Que es un avance, claro. Por eso, oiga, usted, si baja el precio o baja los precios, yo le doy un
idea. Exacto. Pues eso seguramente sí tendría éxito.
Vale, a ver, profesor.
Mira, os estoy oyendo y no sé, me puedo retrotraer pues 6 años, 8 años, que ya hablábamos de estos temas, ya advertíamos de lo que significa una regulación necia sobre el mercado inmobiliario. Ya hablamos del cuando era un simple proyecto de modificación de la ley hipotecaria. Pero bueno, eso está, como suelen decir los chicos, está cantado. Yo creo que ahí, además, ha fallado, además, porque tanto va el cántaro a la fuente que al final se rompe, ¿no? Y ha fallado el que, hombre, que la población no opine. Esto es lo ideal para un gobierno. Gobierno es gobernar o hacer como que gobierna, mandar, que es lo que les gusta, que eso no tiene nada que ver con gobernar, pero lo que le gusta es mandar y que el mandado no se le ocurra rebelarse y opinar. Es que encima está opinando de forma distinta a mí. Estos días me estaba chocando las defensas que hace el interino. A partir de ahora le voy a llamar siempre presidente interino por mi artículo de hoy en Libertad Digital, que creo que no es un presidente en funciones porque no funciona. Por lo tanto, llamémosle por el término correcto, interino. Será interino hasta que haya él o otro como presidentes reales. Pero bueno, le escuchaba decir que bueno, que esto es un periodo muy corto, esto de la inestabilidad, porque lo importante es llegar al gobierno estable. Mire, señor presidente, somos muchos los españoles que casi preferimos el inestable, porque el estable que usted prefiere no es del Partido Socialista, porque cuando se junta un Partido Socialista y un Partido Comunista, manda el que tiene las ideas más claras, que es el Partido Comunista. Entonces, casi prefiero que siga siendo usted inestable, a ver si mientras tanto la vida selecciona la población de alguna u otra manera y conseguimos que tengamos un país gobernado por los cauces en los que se observa la realidad y se trata de mejorar la realidad para toda la población. Toda la población, señor presidente, toda la población. No lo que ustedes consideran población, que es el club de amigos. Entonces, esto yo creo que hoy día, cuando ha habido elecciones, hemos empezado hablando de eso, cuando ha habido, siempre hay un esquema de aquello de que los ingleses llaman el wait and see, ¿no? Esperen y vamos a ver un poco lo que pasa. Pero esto se resuelve, pues, en 3 meses, ¿no? Ahora, el wait and see es coge la maleta y corre, ¿eh? Porque, claro, como lleguen, no te dejarán salir con la maleta. Y, claro, esto es lo verdaderamente dramático en la España de hoy, que gentes jóvenes y menos jóvenes, y no digamos ya lo que son las grandes corporaciones, la mayoría de ellas con sucursales y sedes en media Europa, pues que vayan diciendo y haciendo la maleta por lo menos y comprando el billete, ¿eh? Porque no hay forma, cualquier cosa. Desconocen, como has dicho, todos los ámbitos de amenazas y de advertencias y de que llevan 2 meses escuchando que cuidado, que eso no tiene solución. Les importa muy poco, igual que algún presidente de comunidad es capaz de decir que es que por lo que le condenan es que es ilegal, porque él está por encima de la ley, por supuesto, y por encima de los cuerpos legislativos. Entonces, mire, no, usted no puede ir por el camino de que usted es el que está acertado. Entonces, yo creo que estamos en una coyuntura terriblemente compleja, y se nota en todo. Más todavía cuando las inversiones son a plazos, que es el caso del mundo inmobiliario. Yo, si decido comprar un piso, pues sé que hoy voy a tomar esa decisión, pero que hasta que el piso sea mío...
Que pueden pasar 30 años.
Pueden claro. pasar 30 años. Entonces, me lo tengo que mirar muy bien. Tengo que asegurar, efectivamente, las primeras... Y esto ya pasó cuando la crisis zapateril, ¿eh? ¿Qué sector económico fue el que reaccionó? Las familias. El primero que reaccionó, atesorando. Mire, no queremos estar sometidos, como está el gobierno, como está el Estado, en definitiva, sin que el Estado sea corpóreo, pero tenemos que estar nosotros protegidos porque no nos fiamos de lo que están haciendo. Entonces, esto... ¿Quién sufre más? Sufren, pues eso, las infraestructuras.
Antes decías, Pepe, que en la Asamblea oyes pues todos los mensajes de la izquierda, de los comunistas, de los anticapitalistas y todos estos, es un poco sobre la vivienda, pues esto, la guerra de las SOCIM, los fondos buitres, las no sé cuántas, pero también se oye mucho esto de que la vivienda es un derecho. Ya sí, no bueno. Es. Entonces, no, pero es que la vivienda es un derecho, quiere decir que estás prácticamente avalando la ocupación, claro. Los no desahucios. Y claro, todo eso es una maquinaria que al final acaba llevando a mucha gente a no solamente ya ni a los bancos, ni a los fondos, ni a nada de eso, sino a personas. O sea, a ti se te mete un tío en tu casa porque tiene derecho a una vivienda y tú te quedas fuera y es que ese tío tiene derecho a la vivienda. Y es que tú te desahucian porque no pagas y a lo mejor no siempre miran que es de un banco. No, perdona. Es que es de una persona, de un jubilado incluso, que tiene esa vivienda como complemento de su pensión. Les importa un rábano. O sea, han decidido que la vivienda es un derecho. Esto es como lo de blindar las pensiones, que ya lo explicamos la semana pasada con Domingo y dijo, ¿pero qué es eso de blindar pensiones? Se pagarán si hay dinero y si no hay dinero, no. Pues esto igual, oiga, si usted no tiene dinero para pagar, te quiero decir que el mensaje este de que la vivienda es un derecho tiene mucho calado.
Claro, y además es que desde que apareció el 15M y Podemos en la escena, es que es casi la demanda más constante, ¿no? La que primero sacaron, airearon y han llegado hasta hoy. Daos cuenta de que Ada Colau ha sido dos veces alcaldesa de Barcelona, de la segunda ciudad más importante del país, precisamente abanderando una plataforma de afectados por los desahucios cuando ella ni era propietaria ni había sido desahuciada, pero supo leer el momento político en España y lo abanderó y ha llegado hasta ahí. Y digo además esto porque aquí en Madrid no lo tenemos tan encima de nuestras narices, pero en Barcelona el movimiento Ocupa es absolutamente bestial y hay barrios que están tomados totalmente. Mira, yo hablo a veces con gente de estos fondos que compran carteras de los bancos y les pasan, bueno, veo aquí a Manu que hemos hablado una vez del asunto, 700 pisos de una cartera pues que tiene 100 en Madrid, 100 en Barcelona, 20 en Cáceres, o sea, repartidos por todo el país. Y el grado de pisos que están ocupados, igual la media, puede ser un 10, un 12, un 14%, pero si ya pones la lupa, en Barcelona es un 25 o un 30, que es muchísimo por encima del resto. Aquí hay dos cosas. Por un lado hay un código penal que es, vamos, que sale más barato ocupar un piso que me lleve yo este micrófono y me lo lleve a mi casa, ¿no? O sea, esto es así de fuerte, ¿no? Entonces, claro, si sale tan barato, pues no hay. No. Y luego, en segundo lugar, los procedimientos de desahucio pues son eternos, son lentísimos, hay un montón de subterfugios para evitar que se produzcan. Y también se ha tenido cierta manga ancha en la medida en que pues había una crisis muy grande y no vas a dejar a mucha gente en la calle, pues hacía la vista gorda y los dejabas vivir, ¿no? Tampoco se trataba de... Pero el problema es que se ha ido asentando esta forma de actuar y el mensaje del derecho a la vivienda es que es persistente. Tú pones la televisión y prácticamente no hay día o no hay programa en el que no se hable del derecho a la vivienda y entonces efectivamente es un mensaje que a base de repetir acaba calando y mucha gente se cree que existe un derecho a la vivienda en la Constitución. Lo que hay, lo que el artículo 47 explicita es que los poderes públicos garantizarán el acceso a una vivienda digna, pero también te dicen que garantizarán las condiciones para que todo el mundo pueda tener trabajo. Y no,
bueno, pero una vivienda no, digna que no tiene que ser la mía.
No, por supuesto. Claro, no. Lo que te está diciendo es que lo que tiene que hacer el sector, vamos, los poderes públicos, como efectivamente dice, es crear las condiciones para que todo el mundo pueda acceder a una vivienda. Pero eso no quiere decir que la tenga que entregar. Es como cuando en el sistema comunista todo el mundo tenía trabajo, no existía el paro, por definición. Pero eso lo único que significaba es que todo el mundo tenía asignado un trabajo aunque luego no hiciera nada. Yo estuve en Rusia en los años previos a la caída del muro de Berlín y lo vi. Y había pues empleados que estaban sentados en los sitios, no hacían nada en todo el día, ¿no? Esto claro. Era habitual. Y bueno, pues les daban un sueldecillo, pues la renta mínima de inserción de ahora, ¿no? Entonces, esto es lo mismo, ¿no? Pero es que eso no funciona. Mira, en España... ¿Qué es más básico en España, en cualquier país, que el pan o que el agua? ¿Qué es más básico que el pan? Yo creo que nada, ¿no? Y sin embargo, el pan no es una cosa que esté en manos del sector público, está en manos del sector privado y todos tenemos acceso.
No des ideas.
Todos tenemos acceso al pan a un precio baratísimo y en mil formatos, condiciones, sabores y lo que quieras, con sal, sin sal, con levaduras, lo que quieras, tienes todo lo que quieras. Eso lo consigue el capitalismo y nunca lo va a conseguir, nunca lo ha conseguido el comunismo. Siempre hay escasez, es decir, en Rusia, teniendo Ucrania, que era el gran granero de Europa, pasaban hambre y no había trigo para todos. Esto aquí no pasa, ¿no? Quiero decir, pero lo que hace la izquierda generalmente es intervenir. Dicen, no, intervenimos. Entonces, cuando intervienen, todavía estropean más el mercado, pero eso les facilita volver a intervenir de nuevo, porque dicen, es que hemos hecho poco, es que nuestra reforma ha sido insuficiente, y entonces tenemos que reformar un poco más. Y entonces vuelve a ir peor las cosas, y entonces es la pescadilla que se muerde la cola. Hay una, creo que el caso de Venezuela es clarísimo. Ahí era un mercado inmobiliario libre en su momento, que funcionaba a las mil maravillas. Empezaron a intervenir, empezaron a expropiar, empezaron a permitir la ocupación. ¿Y quién está en Venezuela? Nadie, ¿no? O sea, todo el mundo se acabó yendo de allí. Pero es verdad que tenemos que combatir contra ello. Y a mí, bueno, no quiero entrar en política, pero sí que he visto mensajes en el lado de los partidos que no son de izquierdas, a veces avalando esa visión del derecho a la vivienda que tan machaconamente nos mete siempre Pablo Iglesias y su gente. Y yo creo que tendríamos que tener todos muy claro que hay que luchar denodadamente para que sigamos teniendo un país en el que los españoles se compren su vivienda y se sientan orgullosos de haber comprado su vivienda y de que su ahorro esté focalizado en la vivienda y de que sea su seguro de vida para la vejez. Porque tampoco me vale lo de que hagamos un país de inquilinos. Creo que es un error. Quiero decir, está bien vivir de alquiler a lo mejor una temporada o en una fase de tu vida, pero si nos fijamos en la crisis que hemos tenido estos años, la base y fundamento fue que los padres, los abuelos, eran los que tenían en propiedad sus casas y sirvieron de refugio.
Pagada.
Exacto, casas pagadas sirviendo de refugio para toda la familia e incluso a lo mejor hasta podían hipotecar una parte de la casa porque ya la tienen pagada, pero bueno, para conseguir 50.000 euros o tal, pues cualquiera más o menos, ¿no? Entonces, eso ha sido el colchón de ahorro que tenía España. Y también, yo he leído artículos en Libertad Digital, muy bien documentados en los que se explica cómo la familia española es mucho más rica que la familia media alemana y es precisamente por el patrimonio inmobiliario, no es ninguna otra razón. El español además no tiene tendencia al ahorro, el español lo que gana se lo gasta y si no tiene 1.000 euros al mes o 500 o 700, depende de cada uno de su capacidad de pago, ¿no? Que los tenga que destinar al pago de la cuota hipotecaria, es que se los acaba fundiendo, porque el español no compra muchas acciones ni se mete en otro tipo de inversiones. Y esa es la manera también de garantizar que el español tenga una línea de ahorro permanente durante toda su vida laboral y al final tiene algo. Todos además sabemos que esa casa de nuestros padres, que en su día costó 7 millones de pesetas de antes o 12, pues ahora vale 300.000 euros, que son 50 millones. O sea, que al final además la sensación de revalorización está ahí también, aunque luego sea parte de inflación y que sea algo falso, ¿no? Pero yo creo que es un valor que se mantiene muy bien a futuro, ¿no? Y España es un país de propietarios y yo espero que lo siga siendo.
Bueno, sí, pues
pasa que...
Pues es un buen final.
Sí.
¿Eh? No te vamos a dar más la lata ya, Pepe, que ya te hemos estrujado bien. Pero de todas maneras, tanto en el Ayuntamiento como en la Comunidad de Madrid, la intención sí que es, por ejemplo, la lucha contra la ocupación y dar mayor seguridad jurídica, sí. Tal,
pero
por
no,
lo menos...
No depende de nosotros, en el sentido, quiero decir, la ocupación...
Bueno, pero si se puede hacer, si se puede...
Almeida ha desalojado ya varios edificios de ocupas y ha dado luz verde a varios proyectos urbanísticos que estaban estancados con Carmena, o sea que algún movimiento sí se está
produciendo. Por supuesto, hace pocos días se desalojó la Ingobernable, que es uno de estos iconos del mundo este de Podemita, ¿no? Y por supuesto, pero claro, tienes que tener una coordinación también con el Estado central, o sea, la policía es la que al final tiene que también ejecutar, y luego el Código Penal es que es necesario que se reforme.
Claro.
Es,
y
vamos,
eso no
es
depende,
absoluta.
Claro,
eso no
ya
depende de
las administraciones.
Y además, el Código Penal, por supuesto, pero que los jueces no consideren que si su opinión no les merece una fácil acogida de lo que dice la ley, que no intenten corregirla.
Bueno, pues
es que a mí me ha dicho un juez cuando yo le planteé tras una conferencia, un juez además de los muy muy famosos, cuando yo le dije, bueno, pero vamos a ver, yo recuerdo cuando estudié penal que Francisco Silvela imaginaba un juez como una máquina registradora que le decían, pues aquí hay un homicidio 407, con dos agravantes artículo 10, primero y cuarto, y un atenuante. Y hasta todo, sí, manivela, 8 años, 8 meses y 9 días. Respuesta del juez. Es que nosotros no podemos librarnos de nuestras propias opiniones.
Y de la presión social. Amigo. Y de la presión social, que eso es lo que estamos viendo todos los días.
Eso no es justicia, ¿eh?
Eso, o sea, eso
en,
nada.
Igual en sistemas consuetudinarios como el británico, donde te puedes... existe un mayor margen, pero en el sistema legal y judicial español, el juez lo único que puede hacer es cumplir la ley, claro, atenerse a la ley, no hay más, aplicarla.
Aunque no te guste.
Eso es el pasado ya. Igual, eso es el pasado.
La ley también es verdad que siempre, bueno, en algunos casos más y en otros menos, pero siempre es interpretable, ¿no? Y por eso tienes, al final, sentencias, o sea, sobre el mismo caso tienes sentencias totalmente opuestas, ¿no?
Sí, claro.
Pero, y bueno, es verdad que hay mucha política al final también en la justicia. Como hace poco vimos una asociación, ¿no?, que daba la enhorabuena por...
Jueces por la democracia.
Bueno, Pepe, te tenemos que abandonar. Bueno, nos abandonas tú a nosotros, tú no querrías, nosotros tampoco, no, pero tenemos que seguir con el programa y muchísimas gracias por estar aquí y que te vaya muy bien en el trabajo y que hagáis muchas cosas por los ciudadanos madrileños, que nos viene muy bien, que ahora vienen, que si nos quieren subir los impuestos, que si tal, ahí hay que pelear, pero bien, ¿eh? Porque veo que sucesiones, donaciones, patrimonio y todo eso puede volar.
Yo creo, espero que no.
Bueno.
Muchas gracias.
Muchas gracias. Venga, yo os voy a dar un consejo buenísimo, porque noviembre es un gran mes para comprar electrónica y electrodomésticos, porque tienes los super tecnoprecios de Hipercor y El Corte Inglés para que te adelantes al Black Friday y con financiación total cero en todas las marcas. Fíjense, hasta el día 26 se pueden llevar un televisor Sony de 55 pulgadas 4K HDR por 629 euros y también tienes un 15% de descuento en frigoríficos Side by Side. Todo con cero gastos, cero intereses, TAE cero en electrónica y electrodomésticos desde 200 euros, cuota mínima 16 euros. Adelántate al Black Friday y con financiación total cero en todas las marcas de electrónica y electrodomésticos, solo en Hipercor y El Corte Inglés.
Déjame esta noche soñar contigo. Déjame imaginarme en tu labio, lo mío. Déjame que me crea que te vuelvo loca.
Ha dicho Víctor, la voy a relajar un poco, que la veo un poco fiera hoy. Pues fíjate cómo se van a poner, gracias Víctor, cómo se van a poner aquí mis contertulios cuando escuchen semejante cosa del presidente interino,
correcto,
que te lo vamos a robar ya.
Correcto.
El presidente interino, pero no de hace un mes, ni dos, ni tres, no, de hace unas horas.
Nuestro compromiso con la disciplina fiscal y, por tanto, los objetivos de estabilidad acordados con la Unión Europea formarán parte de los ejes vectores del nuevo Ejecutivo que salga cuando tengamos el proceso de investidura.
O sea, qué cara se os ha
hecho. Es increíble, es increíble.
Es que es de cemento armado. O sea,
es que cualquiera de las dos opciones que tenemos, una que es no hacerle caso y otra que es hacerle caso, llegan al mismo resultado.
yo te digo lo que a mí me han comentado que ha pasado. Lo que ha pasado es que hay elecciones generales en España. Hay el resultado que hay. Pedro Sánchez sorprende con un anuncio que nadie esperaba, que es un acuerdo rapidísimo, express, con Pablo Iglesias. Abrazo incluido.
Sí,
bueno, oye, que no solo es el acuerdo, que tú puedes firmar y darte un apretón de manos.
Eso
no,
fue Iglesia que se
abrazo.
Le tiró encima, se le tiró
es
encima.
Es abrazo. Bueno.
Eso si hubiera sido una chica, se hubiera armado la mundial.
Y
se
a partir de ese momento empiezan a echar humo los teléfonos de la Moncloa. Humo.
Que venían de Bruselas.
De Bruselas, organismos internacionales y de muchas empresas y empresarios que están absolutamente aterrorizados con este acuerdo social comunista al que pretende llevarnos Pedro Sánchez. Entonces, hasta tal punto ha llegado el miedo, el pánico entre inversores y el pánico entre el gran empresariado de este país, con toda la razón del mundo, porque es un pánico totalmente justificado. Es la primera vez que los comunistas entrarían en el poder a nivel nacional desde la Segunda República, y ya sabemos todos cómo acabó aquello. Uh-huh. Es la primera vez que los comunistas tocan poder en Europa, desde la caída del muro de Berlín en el 89 y, por lo tanto, el colapso de la Unión Soviética, y desde que Mitterrand, en su primer gobierno, hizo un pacto con los comunistas que fue un desastre colosal para la economía francesa durante décadas.
No, no se ha repuesto todavía.
No se ha repuesto desde entonces. Entonces, ha sido tal el desastre absoluto que, bueno, han empezado a sonar los teléfonos. Y hasta tal punto ha llegado el miedo que Pedro Sánchez se ha visto en la obligación, porque estos son declaraciones, pero yo he visto en los últimos días varias portadas de periódicos nacional, a nivel nacional, con declaraciones e imágenes de Sánchez y Calviño reiterando el mensaje de que haya tranquilidad, que vamos a cumplir con Bruselas, vamos a apostar por un gobierno de equilibrio presupuestario y de moderación. Tú fíjate cómo está el patio como para que haya esa
Pero ración. Eso nos lo creeríamos si el papel, claro, por ejemplo, que... el papel que ha mandado a Bruselas, que es que tampoco hay que irse a hacer un trimestre, es que hace nada mandaron a Bruselas un documento...
Que Bruselas no se lo cree.
Que Bruselas no se lo cree, claro. Bueno, y que no quiere ni oír hablar de ese documento. No, o sea, le ha dicho, mire, hagan ya otro papel porque este tampoco me vale. Porque es gastar, y no saben de dónde lo van a sacar.
Que sí, que es que el problema, además... Sí, siempre ha presumido la izquierda, en general la izquierda, pero más, cuanto más a la izquierda, que el problema es que el sector público, a través del gasto, consigue incrementar el Producto Interior Bruto, la riqueza del país, lo cual es falso de todas, porque es que además parece... que si el sector público dice voy a gastar un 40% más, todo lo demás sigue igual. Que esto es muy típico de economistas, ¿no? Dice, siendo todo igual, si cambia esto, el efecto será... Pero es que no es todo igual, porque si usted quiere aumentar el gasto un 20 o un 40, será partiendo de que el sector privado contraiga su gasto un 20 o un 40. Porque si no, dígame usted de dónde va a sacar el magro para financiar eso. Entonces, esto está absolutamente demostrado. Pero no, ellos, en cambio, entran en el... Bueno, esa pasión recaudatoria está muy por encima y critican a las subadministraciones porque disminuyen el gasto o porque disminuyen los impuestos. O sea, aquello que usted tendría que imitar, porque quiere decir... que teniendo los mismos servicios que el resto, al menos los mismos, los hacen con menos cantidad de recursos de lo que usted pretende para todo el país. Entonces, eso está de modé, esto es algo que está que lo siguen diciendo cuatro que no se someten a la contradicción. O sea, eso, ellos que son tan partidarios de asambleas, si hiciera una asamblea abierta, pues es que no se salvaba ni uno, ¿eh?
Bueno, pues visto el panorama, vamos a recomendarle al presidente interino doctor pseudo.
Sui generis.
Sí, sui generis. Vamos a hacerle una recomendación que es, porque está claro que necesita conocer mejor las finanzas y el sector financiero y las claves para que empiece por él mismo, a empezar a ahorrar un poquito con una cierta rentabilidad, pues... ¿Quiere? Pues estrategias de inversión y libertad digital, que se están preparando el primer curso de inversión y gestión patrimonial. Vas a aprender con los mejores, vas a reforzar o incluso aprender conocimientos financieros y además es 100% online. Puedes hacerlo hasta en 4 meses, solo dedicando 15 minutos al día, que esto le va bien porque se ve que le gusta más andar por ahí con el Falcon, ¿no? 15 minutos al día
que no puede
y 495 euros. Así que ya sabes, entra en libremercado.com o llama al 915239722, 915239722.
En Es Radio, Economía para Todos, con Carmen Tomás.
Bueno, esta semana también se ha armado una... Bueno, está Calviño está todo el rato intentando sacar el dedo y decir, ¿no?, que voy a ser yo, que yo voy a manejar esto. Pelea también con Calvo, por lo visto, porque las dos quieren la Comisión de Asuntos Económicos. Y entonces, esta semana no le ha quedado más remedio a la ministra, yo no sé si lo piensa o no lo piensa, me da igual, sobre el despido, el coste del despido. Y se ha visto obligada a decir lo siguiente, que es que ella, lo de los 20 días...
Que se considere que eso es muy barato es relativo, ¿eh? Cuando hacemos una comparación internacional, a lo mejor nuestro país no sale particularmente bajo en ese sentido. Pero en todo caso, todos los elementos tienen que ser vistos en su conjunto. No podemos analizar un solo elemento sin tener en cuenta el conjunto, el equilibrio de todo el mercado laboral.
Todo esto viene a cuento de la que se va a armar cuando haya que hacer el qué hacemos con la reforma laboral. Porque nos engañan con decir, no la vamos a derogar, o la van a derogar, no, si no importa. Si con que derogues dos o tres cosas fundamentales de la reforma laboral, es como si las hubieras derogado la reforma laboral. Entonces, tú fíjate cómo están, ¿eh?
Qué milagro.
Mensajitos de estos
todos
los días.
Pero lo muy triste es que la señora Calviño, que hubiera dicho eso hace 3 años y nos habríamos quedado tranquilos, yo hoy sigo igual de inquieto de lo que estaba.
Porque no te lo crees.
Porque ha hecho tantas cosas que no son propias de aquella señora Calviño que trabajaba en Bruselas, que entonces, efectivamente, mire, no me lo cuente.
No, es que además todo esto lo están diciendo por la razón que está diciendo Manu, que es que están horrorizados porque les han dicho, oye, pero ¿a dónde vais? Entonces se están viendo en la obligación de cada día ir soltando alguna perlita de estas, pero claro, ¿quién se lo cree? ¿Quién se lo cree si vas a gobernar con los comunistas? ¿Le vas a dar el Ministerio de Trabajo? Que aunque digan, no, pero le vamos a quitar la Seguridad Social, bueno, ya, pero si le das el Ministerio de Trabajo, le das las políticas activas de empleo, el mercado laboral, o sea... Que da igual, quítale las pensiones, mejor para los de Podemos, y lo de las pensiones es un marronazo. Sin embargo, esto es dinero y poder con los sindicatos y bueno.
El empleo creo que es clave, de hecho es uno de los grandes problemas estructurales que tiene España. Es absolutamente vergonzoso, alucinante, que después de 5 años de crecimiento económico España siga teniendo una tasa de paro del 14%.
Y dos años más que lo va a tener según la OCDE.
Sí. Bueno, y espérate que no suba, que eso subirá, puede subir. Entonces, hubo otros países, por ejemplo, el caso irlandés. Hubo, en el medio de la brutal tormenta financiera, Irlanda llegó a tener una tasa de paro próxima a la española. Incluso un país como Letonia, un país báltico, también llegaba a tener una tasa de paro superior al 20%. Bueno, todos esos países que hayan superado la crisis vuelven a tener tasas de paro inferiores al 10%. Incluso han recuperado los niveles previos a la crisis. En el caso de España, no. Empezamos la crisis con el 7-8%, que ya fue un dato histórico, de mínimo histórico de tasa de paro, y ahora estamos en el 14 y espérate que no suba. Darle las políticas de empleo a Podemos significa cargarse la reforma laboral, significa subir de forma unilateral una vez más el salario mínimo a 1.200 euros, y eso para que la gente lo entienda. Eso no significa que el que cobre hoy menos de 1.200 vaya a cobrar por arte de magia 1.200. No. Eso lo que significa es que
va a ir a la calle.
Se va o a la calle o directamente se le va a reducir las horas de trabajo o directamente va a cobrar parte de su sueldo en negro. Es decir, va a ser algo absolutamente
o los jóvenes que estén nefasto. En paro que se olviden de encontrar
no van a encontrar trabajo. Y significa también reformar el tema de las prestaciones de desempleo, etcétera. Por lo tanto, puede ser un resultado tremendo a nivel laboral. Pero, ¿por qué digo que es un milagro lo de Calviño? Porque es la primera vez que escucho a un dirigente socialista decir una verdad, aunque sea con la boca pequeñita.
Tímidamente. Ha sido muy tímidamente.
Lo que ha dicho Calviño es, bueno, si comparamos con otros países europeos, no es tan barato. No, lo que está diciendo, la realidad, ¿cuál es? Que despedir en España es enormemente
caro.
Lo más caro que hay en
Muy
Europa.
Caro.
Y por ser tremendamente caro, es tremendamente caro contratar. Y como consecuencia, si tú encareces la contratación, estás dificultando la creación de empleo. Realmente. Estás dificultando el buen funcionamiento del mercado laboral. Y por lo tanto, estás condenando a millones de personas al paro.
Te doy la palabra enseguida, profesor. Sí. Que es que les voy a hacer a todos ustedes una muy buena recomendación, porque todos estamos preocupados por el medio ambiente, por supuesto. Pero es que además, si encima lo combinamos con que queremos alguna cierta rentabilidad de nuestros ahorros, sean pocos, muchos o regulares, pues les tengo que contar que Mediterranean Fund es un nuevo fondo de impacto que invierte en la denominada economía del océano, que es la séptima economía del mundo, y con un crecimiento futuro pues notablemente superior al esperado para la economía mundial en su conjunto. Más allá de las posibilidades de crecimiento, quizá lo más relevante de Mediterranean Fund es que Banca March destina el 10% de su comisión de gestión a la protección del pulmón del Mediterráneo, que como saben es la Poseidonia Oceánica. Así que ya saben, es hora de devolverle al mar lo que el mar nos da, así que si se unen, que seguro que lo hacen, infórmense en mediterraneanfond.com o en cualquier oficina de Banca March. Profesor Calviño, que es su amada Calviño.
No, te digo, es que uno cuando toma una vía para su desenvolvimiento, que es mentir, como llevamos escuchando desde hace año y medio, llega un momento en que diga lo que diga, que esto es lo terrible del que miente, diga lo que diga, es ya demasiado tarde, porque ya no lo podemos creer. El too late de los ingleses es clarísimo. Cuando un inglés te dice too late, no sigue escuchando ya. O sea, cualquier cosa que le digas le resbala. Y entonces esto es lo que pasa. Nos han tenido presidente y ministros y ministras, nos han tenido vendiéndonos un producto que era simplemente humo y haciendo los pronósticos de que aquello era oro fundido. Y no, mire, eso nos engañaron, estábamos convencidos que nos engañaban y se comprobó. No nos vengan de nuevo con estas cosas.
¿Cómo será de terrible lo de darles trabajo que, según cuentan nuestros compañeros, están dispuestos a que no le den ni vivienda, no, que le den trabajo?
Ellos, o sea, lo que quieren es
la
eso.
La mina que verá ahí el comunismo, claro, para manejar dinero, porque cuando dijo, así como el que no quiere la cosa, lo de las políticas activas de empleo, aquello que soltó ahí a última hora Pablo Iglesias en la tribuna del Congreso cuando la moción de investidura y tal, y dices, este tío, dice, claro, la gente decía, ¿qué, y eso por qué? Digo, ¿por qué? Porque son 6.000 o 7.000 millones, claro, que los va a manejar como le dé la gana.
Date cuenta, Carmen, que hablar de eso la semana en que ha sido la sentencia de los seres.
Bueno, ya,
es que,
encima.
Pero
vamos.
Es que cuando das dinero pasa eso.
Hoy no os he querido meter en el fregado porque como ya llevamos toda la semana
por eso, pero
llamándoles
es que
de todo.
Ese es el resultado. Y lo que más criticamos los que hacemos planteamientos teóricos y los que hacen planteamientos prácticos del mercado de trabajo español es el dualismo que existe en el mercado de trabajo. El mercado de trabajo está seccionado en dos partes. Una de despido barato, digamos, y otra de despido carísimo.
Temporales e indefinidos.
Claro.
Bueno, solo como muestra de un botón de este gobierno interino, fue ayer la rueda de prensa de CELA, que presentan el plan importantísimo. No se había hecho nada en este país, nada absolutamente, no existe. O sea, gracias a ellos y a su plan sobre la formación profesional, España va a cambiar el modelo productivo y el modelo educativo. Oye, y resulta que no llevaba ni el documento. De repente, yo lo estaba oyendo y de repente dice, bueno, ¿ya tenéis todos el documento? No, los periodistas, no lo tenemos. Bueno, pues ya os lo reparten. Y le dice al que lo estaba repartiendo, dice, deme uno a mí que yo tampoco lo tengo. O sea, era tan importante el plan que no lo llevaba ni en el dossier de prensa. O sea, es una cosa tan lamentable jugar con una cosa tan importante y tan necesaria de proteger en este país y de aumentar, que es efectivamente la formación profesional dual, que es lo que ha llevado a Alemania al pleno empleo. Claro. O sea, que la señora no lleve ni el documento para explicarlo y ahí perdiendo el tiempo y diciendo, bueno, mientras lo reparten, no sé si darte la palabra, querida, o esperar un poco, a ver, porque estaba al lado la de transición ecológica y tal, y entonces ganando tiempo para que le dieran el documento de ese plan tan importante que se habían inventado los socialistas para que todo el mundo vaya a la formación profesional, porque entonces hay unos gráficos de cómo es en el resto del mundo y cómo es en Europa, entonces si el bidón tenía por el medio más gordo que más flojo, o sea, unas cosas.
Venden humo. A ver, lo dices, de Celaya es un espectáculo.
¿Pero qué es esto?
Es mejor que ir al circo todas las semanas.
No, el viernes asegurado, está asegurado.
O sea, en lugar de ir al circo a ver a los payasos, o sea, yo creo que ver una rueda de prensa de Celaya da mucha más risa que acudir a un espectáculo de estas características, porque es que cada semana la lía. Es decir, y no solo eso, Carmen.
Pero jugar con eso.
El famoso documento, sino que también vendió como el gran acontecimiento interestelar de la historia mundial, la cumbre del clima, que se va a celebrar aquí en Madrid.
Ah, sí.
¿Eh? Y no se sabía la fecha. O sea, es que ya es...
Sí.
En fin.
Dice, del 12 al... Digo, bueno, del 2.
Eso hace años, pues cuando éramos todos algo más jóvenes, te pasaba una cosa de estas y decías, eso es de juzgado de guardia.
Sí,
¿eh?
Sí, sí.
Decíamos, era la expresión. Sí. Porque es de juzgado de guardia y me está tomando usted el pelo, ¿no? Pero ahora no.
Ahora están atracando a las empresas.
Es increíble.
Atracando a las empresas, amenazando a las empresas que las están llamando para que paguen los costes de la cumbre esta.
Sí, hombre.
Sí, sí.
O sea, usted...
Eso se llama extorsión.
Extorsionando primero y perdona, diciéndoles, no, pero os damos un beneficio fiscal. Ya. Dice que tú le estás dando ahora al IBEX 35 un beneficio fiscal que no le das ni a los autónomos, ni a los floresteros, ni a los...
La broma de la cumbre del clima,
sí se lo va a dar.
La bromita de la cumbre del clima, que ya rápidamente, porque no se podía celebrar en Chile, que en Chile lo que está sucediendo es una auténtica revolución, armada.
Sí, sí.
Resulta que ya rápidamente el gobierno socialista se pone el primero en la fila para nosotros lo organizamos. Bueno, la broma va a costar del orden de 80-90 millones de euros,
eso,
la broma.
Sí,
y le están pidiendo dinero a las empresas bajo amenaza y chantaje. Bueno
sí, mira, esta noticia de la semana hoy de Telefónica se la voy a dedicar a Manu.
A ver.
En Economía para Todos, la noticia de la semana con Telefónica.
¿Por qué se la dedico a Manu? Porque Uber se ha aliado con su máximo rival, el Taxi de Madrid.
Tenía que suceder.
Desde ayer viernes han llegado a un acuerdo comercial tras meses de negociaciones con uno de los grandes jefes de ese sector del taxi y también de las licencias VTC. Así que iniciarán la actividad con medio centenar de vehículos, de momento poco,
pero
van a competir con el resto de conductores en la plataforma.
Muy bien, eso...
En Economía para Todos, la noticia de la semana con Telefónica.
Bueno, pues la verdad es que estamos muy preocupados, ¿eh?
Celaya, de la que estábamos hablando.
Sí, perdona, que te corto con Celaya.
De la que estábamos... Celaya. Lo que también tiene ya Celaya. Ah, de lo que también tenemos que estar conscientes es que ya tiene una acción de gobierno porque ya tiene un franco al que desenterrar, que es... quitar la enseñanza concertada. Ese es su franco.
Pero Pepe, no solo... O sea, lo de la concertada tiene delito, pero que lo anuncie
en
el Congreso, ya,
por eso.
Delante de todos los colegios concertados de España, es que ya es
que el abucheo se oyó,
hombre,
me lo ha contado gente que estaba dentro.
Pero ¿cómo no se va a oír?
Bueno, Manu, gracias. Pepe,
Muchas gracias.
Víctor, un momentito, que para los que... comentárselo a todo el mundo. Los que no hayan podido escuchar el programa en directo, ¿qué pueden hacer?
IG patrocina este espacio para inversores formados e informados. Y no dejen de seguirnos en podcast o audio online en iVoox, iTunes o Spotify.
Efectivamente, nos pueden escuchar cuando quieran, como quieran y donde quieran. Gracias a Víctor San Román en los mandos técnicos y a Naya Pertusa en la producción y, por supuesto, a todos nuestros compañeros de la tele, el 125 de Movistar, la tele de Libertad Digital. Hasta el próximo sábado, que tengan un buen fin de semana.
Economía para Todos con Carmen Tomás. Es Radio.
Potencia sus inversiones con los nuevos Turbo 24. El primer turbo cotizado 24 horas de lunes a viernes creado por IG. Elija su apalancamiento, gestione su riesgo y opere sin comisiones. Todo en las premiadas apps y plataforma de IG. Opere Turbo 24 con IG, un proveedor líder del trading online. Busque IG Turbo 24 para saber más. Los Turbo Warrants son instrumentos financieros complejos y su capital está en riesgo. Puede sufrir pérdidas rápidamente.